Ese día es Juan Pablo Acosta, que es integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, y bueno, armamos este espacio para hablar de esta forma diferente de entender la producción, la economía y el consumo. Todo eso junto. Que supongo que no debe ser fácil articular toda esa cuestión.
Sí, no es fácil, estamos como aprendiendo también todo el tiempo y equivocándonos y bueno, en ese proceso también de hacer y como te decía hace un ratito cuando charlábamos, cuando estábamos en el aire, estamos también nos vamos relanzando hacia adelante con ese aprendizaje, es un poco el camino. Vamos creando no solamente formas de producción, sino también que fuimos asumiendo el compromiso del abastecimiento, ¿no? Y la comercialización. Así que en ese sentido, por ahí acá en Patagonia es bastante fuerte. Cuando llegamos hace unos años acá a la zona, no, claro, Patagonia como que nos sacó de lo que convencionalmente hacemos, digamos, más de lo hortícola, nosotros venimos más de ese mundo, nacemos de hecho en el mundo hortícola, si bien después nos fuimos diversificando hacia otras cadenas de valor. Pero cuando llegamos a Patagonia nos damos cuenta que uno de los grandes problemas que tiene es, entre muchos, ¿no? Por lo menos lo que nos tocaba a nosotros y nosotras, era la cuestión del abastecimiento. O sea, la Patagonia como bloque regional no se autoabastece. Entonces, siempre decimos, bueno, nos animamos a decir que no producimos ni la mitad de lo que comemos. Y todo el resto viene extrarregionalmente.
¿Y eso qué es? ¿Por cuestiones geográficas, digo, qué sé yo, que el clima no da para la producción de algunos alimentos? Porque también por ahí si se puede apuntar a algún tipo de producción con alguna idea o producción innovadora en relación a lo que te puede dar la tierra acá, porque la tierra no es igual en todos lados.
Sí, exactamente. Nosotros tenemos como esa premisa que todo el desarrollo local que se pueda desarrollar, hay que llevarlo adelante. Es como la primera cosa que hay que hacer. Che, todo lo que localmente podamos garantizar, hay que hacerlo. Después tiene toda la cuestión climática, que es una zona que básicamente no tiene periodo libre de helada, entonces toda la producción es muy estacional, muy puntual,
sí.
Sobre todo en el mundo de la producción vegetal. Por lo tanto, ese abastecimiento está condicionado por esas dos cosas que decíamos, la cuestión climática y después también que entendemos que hay mucha potencialidad para desarrollar que va a ir ayudando a resolver ese problema. Pero por ahí la foto que nosotros habíamos visto cuando llegamos, bueno, evidentemente hay alguien, hay actores, sobre todo de la comercialización, que son los que aseguran ese abastecimiento de todo lo que falta. Uh-huh. Y que le ponen el precio al alimento en el territorio. Son los que ponen el precio del alimento en la góndola. Son formadores de precio. Y obviamente eso da mucho poder, ¿no? En una Argentina donde la mitad de los habitantes son pobres, poner el precio del alimento no es algo menor y es un factor enorme de poder. Entonces, frente a eso, en Patagonia fuimos como construyendo varias cuestiones. Fuimos como haciendo distancias. Primero que nos agarró un poco, empezamos la comercialización y a los pocos días empezó la pandemia. Entonces ahí tuvimos como un doble desafío. Las compras comunitarias, como en el caso de la cooperativa Peña Mapuche, es algo que se hace tradicionalmente en la zona, sobre todo después de la comercialización de la lana, la compra de yerba, harina, aceite. Nosotros empezamos también, cuando la cooperativa Peña Mapuche se sumó a la UTT, empezamos a acompañar ese proceso porque, bueno, tenemos compañeros y compañeras que producen yerba, bueno. Fuimos como atando hacia el interior de la organización. Pero con la cuestión de la pandemia, yo no sé si se acuerdan ustedes, el cruce de Río Negro a Chubut,
sí,
estaba
bardo,
muy condicionado y los precios, en función a la especulación, se fueron por las nubes. Sobre todo cuanto más te alejabas de los pueblos más grandes, de las ciudades, esos precios no tenían ningún tipo de explicación. Uh-huh. Entonces, frente a eso empezamos con las compras comunitarias. En muchos municipios, llegamos a hacerlo en 15 municipios, con un camión que iba parando en esos municipios y bueno, íbamos ahí también con el desafío administrativo de ir pasando de provincia en provincia. Entonces eso nos dejó un enorme aprendizaje. y después de alguna manera todo eso se corona o toma forma en el almacén del hoyo, que hoy ya tenemos un despacho diario de esos alimentos, donde además está la sede de la UTT, ¿no? Acá en la comarca. Entonces digo, frente a eso fuimos como, che, de cada 1000 camiones que traen los sectores concentrados y especuladores de la comercialización, bueno, hoy como UTT estamos trayendo uno. Sí. Bueno, antes no había nada, por lo menos desde la organización.
¿Y qué se manejaban con flete? ¿Cómo hacían?
¿En qué sentido?
No, digo, llega, no sé, yerba.
Sí.
Sin contar usted con un transporte propio.
Sí, no, flete privado, íbamos a un flete convencional y siempre nos manejamos con flete privado hasta hoy, que una de las noticias que queríamos contar, que después de varios años de ir andando, si bien no es el primer camión de la organización, de la UTT, pero es un camión que se compra pensando en el abastecimiento de Patagonia. Esto que veníamos haciendo tan artesanalmente y tan parcialmente, porque si vos traes un camión de cada cosa, todo se hace más fácil, pero cuando traes un cosito de esto, otro de esto, es muy complejo tener un poco la logística propia al servicio de la producción, pero también del abastecimiento de la familia vecina, va a hacer que esos precios que hoy tenemos incluso sean más bajos para la familia vecina, y que al productor, obviamente, toda esa renta que queda disponible también ingrese a la familia que produce y le mejore la vida.
Sí.
Nosotros y nosotras básicamente somos una organización gremial de los trabajadores y trabajadoras de la tierra. Lo primero que nos ocupa y nos preocupa es que nuestro sector de como clase trabajadora, en este caso del campo, nos construimos el sector más pobre de los trabajadores y trabajadoras de la tierra, estemos todos los días un poco mejor, mejoremos nuestra calidad de vida.
Hay una cuestión ahí que me parece que ustedes pueden ser casi como un caso testigo para comparar, ¿no? Si vos agarras un gran supermercado, como nombremos la Anónima, que tiene producción, no sé, de lácteos, de carne, no solo esa producción, sino que también tiene toda la logística del transporte y toda la cuestión de la comercialización. Sin embargo, uno entiende que, bueno, si vos tenés todo ese paquete, el precio debiera ser menor. Y sin embargo, vos vas a un supermercado, los que van a un supermercado, lo que ven que los precios suben y le ponen, más allá de lo que haya dicho el fulano este Brown, qué sé yo, ahí en la reunión con empresarios. Y entiendo yo que ustedes podrían, en todo caso, explicarle al oyente, la oyente, que ese desfasaje de precio tiene que ver con la renta y con la cuestión de comerse el mercado de la manera que sea.
Sí, hay algo ahí que a veces nos pasa. No, nos pasa, digo, pues la situación económica, estamos en una crisis donde hay muchas familias que le cuesta llevar el día a día. Cuando decimos muchas familias, estamos diciendo la mitad de la Argentina. Digo, lo decimos siempre porque no, nosotros y nosotras lo primero que pensamos no es un abastecimiento de élite, sino que lo que estamos intentando construir todos los días es un abastecimiento sobre todo a los sectores populares. Uh-huh. Esa es como la primera mirada que tenemos, tener una mirada solidaria, no solo de la producción, sino también del abastecimiento. Después hacemos lo que podemos, y las cosas nos salen como a veces un poco mejor y a veces un poco peor. Uh-huh. Después viene la realidad y te come crudo, o viene la Anónima y te saca una oferta, la Anónima o cualquier supermercado, y te saca una oferta que no podemos competir contra la oferta. Uh-huh. Ahí perdemos. Pero sí, en el pensamiento de la construcción de estos canales comerciales más integrales, donde podamos, por ejemplo, ahí trajimos un bolsón de fruta y de verdura que siempre cuando venimos se hace un sorteo acá en la radio. Bueno, esa fruta, esa verdura, tiene un 70% de la composición de ese bolsón, es patagónico. Uh-huh. Y hay mucho de lo local. Hay zanahoria, por ejemplo, acá de Machine, hay cebolla de Río del sur de la provincia de Buenos Aires, hay papa acá de Lago Puelo. Digo, vamos construyendo esos bolsones también con producción local. Eso los grandes supermercados y hipermercados no lo hacen. Nosotros, además, esa comercialización lo que nos permite es ir fortaleciendo esa economía regional, esa economía local, que genera riqueza y actividad económica en el territorio. Que nosotros entendemos que parte de la salida a la crisis que estamos atravesando es esa descentralización, es romper con ese porteñocentrismo que nos abastece y poder empezar, como decíamos hoy, che, todo lo que podamos producir localmente hay que hacerlo. Bueno, pero alguien lo tiene que comprar. Alguien lo tiene que motorizar. Bueno, estamos llegando con precios sumamente competitivos, accesibles, con un alimento que no tiene un gramo agrotóxico, que no lo conseguís en los grandes hipermercados.
Sí.
Entonces, vamos de nuevo con esto. Siempre, además de lo... digo, la UTT, como organización, además de decir todo lo que falta, sí, siempre tratamos de ir por la positiva y construimos propuestas también de política pública. Hoy tenemos un problema central, que es que tenemos un alimento dolarizado para un pueblo que gana en pesos. Uh-huh. Entonces, ese alimento que está dolarizado tiene como dos enganches muy fuertes, que son enganches especulativos. Uno es la tierra, o sea, ¿quién es el dueño de esa tierra o la dueña de esa tierra en la cual se produce el alimento? La gran parte, sobre todo del mundo de hortícola, son espacios productivos que se arriendan, que se pagan alquileres. Entonces, esos alquileres están dolarizados y por lo tanto la estructura de costo de ese alimento también va enganchada a la especulación de ese dólar. Y después todo el mundo de las multinacionales del agrotóxico, que también producen todos esos insumos, esos agroinsumos contaminantes dolarizados. Entonces tenés la tierra dolarizada, la multinacional del agrotóxico que te provee de fertilizantes y insecticida, fungicida dolarizado, tenés un alimento dolarizado.
Sí.
No hay mucho más que no hay mucha vuelta que darle. Entonces, la organización, o por lo menos hace muchos años que venimos luchando por una ley de acceso a la tierra, que nosotros decimos, che, bueno, el factor de producción, en este caso la tierra, tiene que estar en manos de quien la trabaja. No estamos diciendo nada nuevo.
Sí.
Estamos diciendo algo muy viejo.
Aparte es constitucional eso.
Estamos diciendo algo muy viejo, pero que realmente hoy tiene una vigencia enorme, porque uno de los primeros pasos que tenemos es que esa tierra que está concentrada, que se construye a partir de la especulación, lo que decimos, necesita estar al servicio de la familia que produce. Uh-huh. Que ya paga un alquiler, pero que en vez de pagar un alquiler, que pague la cuota de un préstamo, un crédito blando.
¿Y qué pasó? Pues la propuesta esa estuvo circulando, pero sí, parece que se estancó.
Y el año pasado perdió estado parlamentario en diciembre. Nosotros habíamos hecho un acampe, dos acampes hicimos, uh-huh, en septiembre o octubre en el Congreso. No, si mal no recuerdo la fecha, fue por ahí. Se venía perdiendo estado parlamentario y decíamos, bueno, justo cambiaba la composición de la Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces estábamos viendo que iba a pasar esto que pasó, que es que finalmente no se trató. Tenía dictamen por la positiva de las tres comisiones. Estaba para poner al servicio de los diputados y diputadas para que sea votada. No pasó eso. Y este año, no recuerdo si fue febrero o principio de marzo, debe ser marzo, pues ahora es la apertura del año, sí, legislativo. Uh-huh. La diputada Cecilia Moró lo presentó, ingresó nuevamente a la Cámara de Diputados, pero bueno, empieza el caminito.
Sí, de vuelta.
Empezamos de cero. Sí. Tiene que pasar por las comisiones, que bueno, estamos en eso, pedaleando en el aire. Bueno, pero como organización decimos, bueno, esta es una de las respuestas de acceso a la tierra. Un procrear rural que en vez de pagar el alquiler podamos pagar con un crédito blando, uh-huh, esa tierra. Es muy sencillito, no estamos pidiendo que nos regalen nada. Y después, la otra gran respuesta que ha construido el sector es la agroecología como proceso productivo.
Sí, sí, el modelo.
El modelo. Entonces, nos desenganchamos, la otra cosa que nos enganchaba era la multinacional del agrotóxico. Uh-huh. Entonces, no desenganchamos de la multinacional del agrotóxico para engancharnos al proceso productivo de la agroecología, donde producimos nuestros propios bioinsumos, donde cuidamos el suelo, donde tenemos una mirada integral del proceso productivo, y no como un, no hacemos un extractivismo de la
del suelo.
Sí, del suelo, del proceso de producción de alimento. Tener una mirada mucho más integral. Entonces están las respuestas, hoy funciona. Parte de ese bolsón es, en parte es una respuesta a lo que...
Sí, sí, es tangible. A lo que,
che, existe, existe. Y la otra cuestión que veníamos laburando como UTT, que por ahí en Patagonia es un poco más fuerte por las distancias, por esto que contábamos hoy, que no se autoabastece, es el proceso, el desarrollo comercial en manos de la misma organización que produce sus alimentos. Entonces, esto un poco es lo interesante. Mucho aprendizaje en Patagonia, mucho aprendizaje. Porque bueno, hay una barrera fitosanitaria, hay mucha cuestión administrativa que fuimos dándonos la cabeza contra la pared y después fuimos entendiendo un poco más. Bueno, ahí fuimos dándole mucha mucha vuelta a eso. Y después también al revés, bueno, che, ¿qué tenemos en Patagonia? Bueno, hacemos corderazo en Buenos Aires y llegamos más barato que el kilo de novillo filoteo que come grano con agrotóxico. Un alimento con 2.000 kilómetros de flete, un alimento de primera calidad, carne agroecológica, sobre pastura natural, fomentamos el arraigo en el campo. Digo, en Patagonia hay un problema también en relación a eso, sobre todo en el sector de criancero y criancera, que hay una que hay que, necesitamos políticas públicas activas para seguir fomentando el arraigo rural. Pero bueno, entendemos que los arraigos y los procesos y ese tipo de procesos se da en la medida que los procesos económicos también lo vayan acompañando. No es solamente un eslogan, hay que hacer cosas. Lo mismo con la miel, acá la miel de la comarca va a los mercados de Buenos Aires. Digo, después nos pasa eso con Buenos Aires, ¿no? Hay 12 millones de personas que comen todos los días y que muchas veces a nosotros y nosotras nos permiten organizar la producción, en el caso de lo apícola, en el caso de la zafra de los corderos, para también abastecer ese mercado. Entonces empezamos a construir esta ida y vuelta tan difícil en Patagonia, lo mismo con los dulces y los grupos de elaboradoras acá de la comarca, ¿no? Che, mandamos dulce a Buenos Aires, bueno, con fruta local, con horas de olla. Las horas de revolver una olla genera mucho laburo en el territorio, genera mucho laburo. Y en ese sentido venimos siempre interpelando a la clase política, exigiéndole y entendiendo que son responsables de que miren a nuestro sector, no solamente a la UTT, hay un sector enorme de pequeños productores y productoras en la zona que necesitan una mirada en particular, una mirada local. Y en ese sentido, con algunos municipios pudimos ir articulando alguna cosa, como en el caso del municipio del Hoyo, en su momento también fue con Puelo, donde, en el caso hoy del municipio del Hoyo, han comprado más de 300 bolsones de UTT para abastecer al área de desarrollo social. Entonces, hoy el municipio, construimos, nos sentamos, pensamos cómo tenía que ser el bolsón, qué tipo de alimento, le contamos dónde venía cada hortaliza. Bueno, hicimos todo ese laburo y hoy estamos avanzando con esa propuesta de bolsones de alimentos secos, todos cooperativos, y bolsones de alimentos frescos, también todos cooperativos, con una gran proporción de lo local, ¿no?
Che, contabas lo del camión. A ver, hacé una visita guiada del recorrido del camión, por dónde pasa y qué recoge.
Sí, ese camión, estamos terminando ahí un poco de cerrarlo. Justo ayer estábamos hablando, nosotros tenemos, porque después pasan cosas maravillosas, ¿no? Después la gente se junta para comercializar, que no es nada nuevo, pero a muchos y a muchas nos sigue sorprendiendo esta enorme capacidad de las familias vecinas, de los vecinos, de volver a pensar, a repensar cómo comprar. O sea, a veces entendemos que el panorama está gris, pero realmente hay mucho futuro por delante. Y en Comodoro, por ejemplo, ya venimos hace unos años, Comodoro es uno de los lugares donde se articulan las compras comunitarias de UTT, donde venimos laburando como un nodo de abastecimiento. Entonces tenemos Comodoro Rivadavia, un lugar donde, desde la UTT abastecemos y empezamos a pensar un corredor patagónico. Ajá. El punto más austral sería Comodoro, pero la idea es pasar, que todo esto que estoy diciendo lo estamos terminando de cerrar. en Comodoro como un punto de abastecimiento, que llegamos con precios que por lo menos en relación a lo que está cotidianamente o lo que compra cotidianamente en Comodoro son muy, muy, muy justos, son muy competitivos. Puerto Madryn es otro espacio también donde se hacen compras comunitarias, al igual que Comodoro, eso se ha articulado con la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. Después tenemos otro punto de abastecimiento, es Maquinchao, está la cooperativa, una cooperativa ganadera, también se llama Copesur en Maquinchao, que son con la que hicimos un corderazo hace 2 meses más o menos, y ahora al revés, ya hacemos el corderazo, pero también laburamos el abastecimiento de harina, de yerba, de aceite. Un poco lo que pasaba con la peña al principio empieza a pasar con otras cooperativas en otras localidades. Uh-huh. Todo eso está, se está trabajando y está en proceso, pero sería un punto de abastecimiento. De abastecimiento por ahí más frecuente y de venta en conjunto con los corderazos hacia, la, hacia Buenos Aires. Después tenemos en Centenario, donde nos abastecemos de pera y manzana. Ajá. Ahí justo trajimos hoy un jugo de...
Sí, lo tengo acá porque...
Ah, un jugo de pera trajimos también que viene...
Tengo acá todos los productos que hacen como... Bueno, después María sube ahí en las redes.
Bien.
Que es lo que maneja, pero tengo... Miel del Hoyo, Lomatía, no sé cómo se
llama. Lomatía es la marca.
Después tengo Rubus, que es dulce patagónico, de Rosa Mosqueta. Y después
bien, es del Hoyo también eso.
Jugo de pera, que era lo que decías de,
exactamente,
del Valle.
Esa pera viene y abastece al mercado interno, por decirlo así, de la regional de Patagonia. Compramos pera y manzana ahí de compañeros y compañeras. Abastecemos el almacén del Hoyo, construimos esos bolsones y además elaboramos jugos, sí.
Bueno, ¿y qué son? ¿Pequeñas cooperativas? Lo que
son
elaboran.
Pequeños ajá, productores. Hay como todo un fenómeno ahí que después por ahí lo puede explicar mejor una compañera que es la que
se ocupa de esa.
Sí, la que acompaña más el cotidiano, pero están entre el fracking, la especulación inmobiliaria, todos esos pequeños productores ahí atomizados y resistiendo, la realidad
sí,
es esa.
Un área un poco hostil.
Un poco hostil, pero bueno, pasan estas maravillas que las contamos porque, como decíamos hoy, uno ve todo, a veces cuando ves la película toda gris y de repente todo esto que pasa todo el tiempo no lo contamos, che, hay que contarlo para no sentirnos tan solos ni solas, primero, y después que hay un montón de gente resistiendo en los territorios.
Sí, el tema es que como que se ha impuesto el sentido común de que la resistencia no sirve para nada, o sea, que va a pérdida, o sea, no vas a lograr nada, y en realidad, sería la tradición que tiene la gente que produce, la gente de la tierra, que eso ustedes la rescatan, más el desafío de ponerse de pie y encarar proyectos nuevos, creativos, innovadores, da resultado. Y después están los medios que no le dan ni pelota a eso.
Sí, por eso agradecemos siempre mucho el espacio de Radio Nacional y bueno, a vos también, pero digo, siempre esta posibilidad de poder contar esto que por ahí nos sale todos los días y que bueno, que no es una excepción, sino que son cosas que cotidianamente... los territorios sigan resistiendo. Después también está el caso de Neuquén, que ahí está en San Martín de los Andes, hay producción de ajo y de miel.
Ajá.
Entonces, parte del ajo y la miel que llega acá también viene de San Martín de los Andes y abastecemos. Ahí, por ejemplo, ahora creo que van 2 pales de frascos. Entonces, San Martín es una compra comunitaria de frascos que usan a veces para las mieles o para los elaborados propios. Y ese camión viene con los frascos, baja los frascos, levanta la miel y la trae acá, en este caso, al almacén del Hoyo.
Sí.
Entonces ahí tenemos como un punto también de intercambio. Entonces teníamos San Martín, bueno, después también en Bariloche, que están, hay vecinos y vecinos que hacen compras comunitarias. Después está, obviamente, acá en Bolsón, tenemos un nodo con ATE, uh-huh, donde, bueno, justo ahora en este momento hay un feriazo en ATE todos los viernes. Tenemos ahí una articulación con las compañeras que del gremio, que ya hace un tiempo largo, hace un año por lo menos que lo venimos sosteniendo, el almacén del Hoyo, el nodo que tenemos con el No a la Mina de Esquel,
uh-huh,
y después ahí volvemos por hacia Comodoro, digamos, de Esquel, salimos a Comodoro y damos la vuelta a Puerto Madryn y volvemos cargando, sobre todo en Pedro Luro, sur de la provincia de Buenos Aires, que es un lugar muy cebollero, cargamos cebolla y vamos con el camión completo de vuelta. Entonces ese camión sale completo, vuelve completo. Ese gran desafío que no podíamos cerrar en estos años, que lo venimos haciendo muy a los ponchazos, hoy estamos pudiendo empezar a verlo con más claridad. Y este corredor patagónico esperamos sea lanzado la semana que viene, que se esté operativizando todo esto que estoy contando.
Se me ocurre que en algunos lugares ustedes no pueden entrar. Digo, estos productos que tenemos ahora sobre la mesa no pueden estar en la góndola de un supermercado.
En el caso de la miel sí, porque bueno,
otra dinámica, digamos.
Sí, la sala de extracción de la Asociación Apícola tiene todos los el RNPA, todos los numeritos. Esto es lo que es de elaboración casera, ¿no?
Pensaba en esto, digamos, lo que hacen estas megas empresas con respecto a las empresas más chicas, y pasa en cualquier ámbito. Tratar esto que decías vos, te bajan los precios, vos no podés competir.
Sí, dumping.
Realidad lo que quieren hacer es que desaparezcan ustedes. Sí. No hay otra razón. Bueno, están pensando en el consumidor o en los usuarios. Y a partir de eso pensaba que por ahí se hace dificultoso encontrar bocas de comercialización en esos lugares. Y por otro lado está, que no sé si existe esto, en algunos casos lo he visto, ¿cuál es la práctica de consumo que tiene la gente? Vos decías, nosotros producimos esto que viene de sectores populares vulnerados hacia sectores populares vulnerados. No sé cómo actúa o qué mirada tiene lo que se denomina clase media con respecto al consumo de estos productos. Porque por ahí la práctica de consumo y de compra tiene que ver con el supermercado. La gente va al supermercado, termina comprando cualquier cosa, muchas veces, a uno también le pasa. Va a buscar algo y se lleva otra cosa.
Sí, digo, estamos en el sistema que estamos, corremos, tenemos la vida que tenemos y a veces termina enmarañado. Bueno, y es así, y el desafío es todos los días tratar de ir modificándolo un poquito. Después, lo que nos pasa como UTT, como organización, que somos 25.000 familias nosotros y nosotras. Entonces, muchas cosas de las que producimos se salda por consumo propio de la organización. Uh-huh. O sea, nos fue pasando un poco también eso. Y después esta cuestión maravillosa, de empezar a construir dispositivos propios, digo, tener el primer mercado concentrador agroecológico del país, que está en Avellaneda, que es de la UTT, la primer carnicería agroecológica, que también está en el mercado cooperativo, también está en Avellaneda, pero bueno, es otro galpón. Digo, después empezamos a construir cosas que me asombra un poco cuando lo digo también, pero que son muy por la positiva, muy, muy, muy para adelante, donde podemos también todos estos productos ir llevándolos. Y después una red de almacenes y nodos también que hemos desarrollado sobre todo en Buenos Aires, ¿no?
Ajá.
Así que, bueno, nada, ahí le vamos buscando la vuelta. Y una de las cosas que a nosotros nos parece, por lo menos más por lo local, por decirlo de alguna forma, más en lo regional, es seguir insistiendo a la clase política que nos gobierna, que mire estos sectores, y que muchas veces simplemente con redireccionar algún recurso, alguna intención de compra, fortalece las producciones locales de una manera enorme y le da dinámica nuevamente a las economías regionales, sobre todo en lugares como los nuestros, que una vez que pasa la temporada, todo se va mermando la actividad económica y se nota mucho en el territorio.
Sí, sí.
Se nota mucho. Y es, por ejemplo, esta cuestión de esta articulación que contaba con el municipio del Hoyo, entendemos que se puede extender a otros municipios y que es una salida muy por la positiva, ¿no? Uh-huh. Dejar de comprarle a los sectores especuladores y concentrados para empezar a comprarle a los sectores solidarios y cooperativos. Digo, eso tiene que ser una política pública. Uh-huh. Tiene que ser una política pública. Y necesitamos laburar para que trascienda las gestiones también, ¿no?
Sí, mostrar. A veces uno capaz que tiene una mirada un tanto conspirativa, ¿no? Muchos estados o administración del estado se dedican siempre a hacer las compras en los mismos lugares, más allá de los costos que tengan, y dejan de protegido a sectores como ustedes que le dan una respuesta hacia adentro y hacia afuera a la comunidad. Uno no entiende muy bien si es la práctica, que se lo comió la práctica que tuvieron durante un montón de tiempo, o si en realidad ahí lo que va flotando y lo que va circulando es algún tipo de interés. Verán ellos.
Sí, no, sí. Nosotras siempre vamos como por la positiva. Che, mostramos lo que hacemos, cuando funciona lo contamos, como en el caso acá del municipio de
Del Hoyo.
Hemos tenido varias experiencias también con Lago Puelo. Y después, bueno, después la política hace política, claro, está claro. Pero bueno, nosotros contamos lo que hacemos todos los días, básicamente.
Bueno, hablamos del camión y su recorrido, que está en desarrollo, digamos.
Sí.
Hablamos de los nodos que tienen de venta, que hay un feriazo acá en el Bolsón.
Ahora, en este momento, hasta las 12.
Ahí, cerquita del hospital. ¿Y qué me había...? La articulación con desarrollo social de la localidad del Hoyo. No sé qué queda. Que vayan y compren.
Y después como empezar a ver esto cuando decías hoy. Che, las articulaciones con los espacios sociales como el No a la Mina Esquel. Uh-huh. Articulaciones con ATE. Articulaciones con los municipios. Digo, también empezar a pensarnos que la salida es colectiva. Uh-huh. No lo ponemos casualmente en nuestros posteos o en nuestros comunicados, realmente lo pensamos, lo intentamos transformar en práctica permanentemente, pero tiene que ser en articulación, no vemos otra forma por lo menos de superar esta situación que estamos pasando hoy, ¿no?
Sí, sí, y bueno, y también sirve para reconstituir el tejido social.
Sí, 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 sí.
Porque lo que hemos perdido, entre otras cosas, son las formas más dignas de comunicarnos. En todo caso. Bueno, che, por ahí, no sé, cada tanto, más allá de los 15 días, podemos hacer alguna que otra intervención para contar lo que están haciendo, o en todo caso promocionar, porque el aparato de marketing del sector hegemónico es muy fuerte.
Bien.
Y habrá que ir calando por otro lado.
Por ahí pensaba, mientras estaba, entiendo, ahí medio dándole un cierre, que por ahí el próximo encuentro puede ser, por ejemplo, con las dulceras.
Ah, está buenísimo.
Justo sí. habíamos charlado un poco eso hoy, que puedan venir las compañeras, digo, compañeras mujeres, organizándose para generar agregado de valor en el territorio, horas de trabajo genuinas, y después también, cómo ven ellas la cuestión de... Bueno, qué nos falta como sector de elaboradores y elaboradoras, ¿no?
Sí, no, yo creo que va a ser muy estimulante. No quiero copiar el eslogan de estos fulanos, sí se puede, pero no de la forma que ellos decían.
O lo estamos haciendo, digo, está pasando hoy, y no es un milagro, sino que son cosas que pasan.
Laburo. Juan Pablo, gracias.
Bueno, Walter,
y hasta la vuelta con vos o con las compañeras, compañeros, la casa está abierta.
Bueno, muchas gracias a vos, Walter, a María, a la producción y a la radio, que la verdad siempre están con las puertas abiertas.
Para eso tenemos que estar, así que bueno.